Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Por delante, 2 horas de radio deportiva en este miércoles de Champions y miércoles de Derbi Vasco. Hemos tenido una muy buena noche de fútbol. Muy buena noche de fútbol. Aquí, en la Liga Santander, ha empatado la Real con el Athletic. Tablas en el partido de revancha después de la final de Copa. Se adelantó el Athletic Club casi al final con un gol de Villalibre y después empataba Roberto López con un centro lateral, que era eso, un centro lateral, y que se coló en el fondo de la portería en un fallo de Unai Simón. El gol del empate en el minuto 89. El Athletic se había adelantado en el 85, así que, insisto, todo pasó en los últimos minutos. Era un partido aplazado correspondiente a la jornada, como digo, número 29 de la Liga Santander, de Primera División. Y en Champions había cartel de gran partido y hemos vivido un partido absolutamente enorme. Bayern de Múnich 2, Paris Saint-Germain 3. Se puso 0-2 el Paris Saint-Germain con goles de Marquinhos y de Mbappé, Mbappé y Marquinhos para ser más exactos. Empató el Bayern de Múnich con goles de Choupo-Moting y de Müller y al final ha acabado ganando el Paris Saint-Germain con otro gol de Kylian Mbappé. Pero es que el Bayern ha hecho un partidazo sin Lewandowski. Sin Lewandowski, ha conseguido encerrar en su área en muchos momentos del partido al Paris Saint-Germain. Por cierto, partido jugado bajo la nevada en Múnich, que en algunos momentos hacía difícil incluso la visibilidad. Ha nevado mucho en Múnich. Y en Sevilla no ha nevado. Noche espectacular para que el Oporto 0, Chelsea 2 deje más o menos clara esta eliminatoria, que recuerden es la eliminatoria que se cruza con el ganador, vamos a decirlo así durante toda la semana, que se cruza con el ganador de la eliminatoria Liverpool-Real Madrid, que de momento va 3-1 para el equipo de Zinedine Zidane. Insisto, una noche apasionante de fútbol la que hemos tenido. Además, en la Serie A se ha jugado el Inter 2, Sassuolo 1 y el Juve 2, Nápoles 1. Ha marcado Cristiano Ronaldo, una victoria importante para la Juve para meterse en zona Champions. Lo último que les tenemos que contar, este sonido en gol de Marcelino con Isaac Fouto. Fouto, ya saben que es reportero también de los partidos de Gol Televisión. Bueno, pues ha acabado el partido, se ha acercado a Marcelino y ha pasado esto.
Estamos ya con Marcelino García Toral, con el técnico del Athletic de Bilbao. Marcelino, se os ha ido la victoria y en el último suspiro. Muy buenas.
Muy buenas, pues sí, así ha sido.
¿Estás enfadado? ¿Estás cabreado? ¿Qué te pasa?
Me has preguntado si me ha ido el resultado en la última hora y yo te digo sí, así.
No, es que te he visto ahí con esa respuesta así un poco molesto.
No.
¿Cómo valoras este empate?
Después de un mazazo enorme que recibimos el pasado sábado, era importante para nosotros reactivarnos y ser hoy competitivos. Y lo hemos logrado. Estoy muy, muy, muy satisfecho de cómo ha respondido el equipo ante una situación de muchísima dificultad, porque repito que el palo que sufrimos el pasado sábado fue muy duro.
¿Crees que lo más justo hubiera sido una victoria?
Sí.
Así ha sido la entrevista de Fouto con Marcelino. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Cortita y al pie. David Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bienvenido al partidazo. ¿A qué te ha gustado la entrevista de Fouto?
Muy buena.
Muy buena entrevista.
Muy buena
entrevistón, que diría Miner. Sí, sí señor. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas, querido. Sigo emocionado, arrasado, mojado. He pasado una noche extraordinaria.
Es que, no, de verdad, una muy buena noche de fútbol. Santi Gañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué has visto de los tres partidos que has visto?
He visto el Paris Saint-Germain-Bayern.
Joder.
El resumen de los otros dos partidos.
Perfecto. Estás perfecto entonces para esta noche en el partidazo.
De aquí, vamos.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué has elegido en casa?
El Bayern, PSG, y de verdad que estoy apenada, porque es que pensar que uno de estos dos no va a seguir adelante da mucha pena.
La verdad que te da pena a ti, al seguidor del Madrid,
bueno, piensa a mí que me gusta la Champions.
Efectivamente. Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
ahora estamos con Guiuzquiano. Y Dani Senabre, en Barcelona. Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
¿Tú qué has visto?
El mismo que Cañete y que Mónica. Bueno, he visto a Mbappé, básicamente he visto a Mbappé.
Vale, perfecto. Hemos escuchado a Marcelino con Fouto, ha estado más simpático, estaba más contento, y Manol Alguacil ha dicho esto.
Creo que no hubiera sido tampoco justo la derrota, ¿no? Creo que sobre todo además en esos minutos estaba más cerca el 1-0 que el 0-1, pero bueno, es así, así el fútbol. Creo que el empate es justo por lo visto hoy en el terreno.
Empate justo. ¿Está Fouto preparado desde Donosti? Sí. Fouto, ¿qué te ha pasado con Marcelino, Fouto?
No ha pasado absolutamente nada,
pero no tienes que ir con ese tonito. No,
de chulito. Lo que pasa es que
había cuentas pendientes.
¿Por qué os molesta a los periodistas que os respondan con cositas breves? Claro.
No, a ver, culpa mía, porque claro, yo estoy acostumbrado a preguntar y a que suelte el entrenador la parrafada. Claro. Y claro, pues es que me he quedado así un poco mal, como diciendo, ostras. Claro. A ver, es verdad que yo creo que venía un poco cabreado porque yo creo que está muy mosqueado con el gol del empate.
Claro.
El gol del empate de la Real.
Suelen fastidiar, los goles en el 89 suelen fastidiar.
No, a ver, una cosa es perder 4-0 Juanma y que te da Pulén, y otra cosa es que tienes la victoria y que en el último minuto pues se te va con un gol que encima la Real no quería centrar, no quería marcar, y venía cabreado. Pues entonces el primero con el que he hablado, pues con este la pagó. Y como yo no soy amiguito suyo y tú sí, pues oye, a lo mejor hubieras tenido más suerte que yo.
Ya estamos. Luego, cuando llevas jornadas, luego te extraña.
Facturita.
Dicho esto, Juanma, lo entiendo perfectamente, sí, y disculpo a Marcelino.
No te vayas.
Pero luego ha habido comentarios al margen, o se ha quedado ahí la cosa, lo que hemos escuchado.
No, se ha quedado ahí, pero yo también soy empático con la gente y
mucho,
viendo los cabreos
mucho
de la
con
gente.
Con el alcalde de Valladolid, sobre todo.
Bueno, quédate por ahí que tienes cosas que contarnos esta noche en el partidazo. Que se suma ya Guille Uzquiano, preparado. Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Lo has visto todo?
Bueno, he visto sobre todo el Oporto-Chelsea y luego tenían una ventana pequeña el del Bayern, pero...
Perfecto. Vale.
Se iban los ojos ahí.
Pues te digo yo que estaba para poner una ventana grande el del Bayern y en una pequeña el Oporto-Chelsea. Pero
sí,
bueno,
hombre, pero lo hemos distribuido así en tiempo de juego.
Me parece bien, me parece fantástico. Noticias importantes que tienen que saber en este partidazo. Luis Suárez, jugador del Atlético de Madrid, lesionado. Tiene una lesión muscular en su pierna izquierda. Ha contado Antoñito Ruiz, luego amplía, que en el vestuario creen que podría estar menos de 3 semanas de baja. Ahora lo contamos. El comité de competición de la federación ha abierto expediente a Juan Cala después de recibir el informe de integridad y el escrito enviado por el Valencia. Atención, porque el Cádiz ha hecho público un comunicado en el que pide que si la investigación finaliza concluyendo que las acusaciones a Cala han sido injustificadas, va a pedir que se tomen medidas contra los que han abusado al futbolista. Vamos a contar el caso que ha ocurrido hoy en redes sociales de Misa Rodríguez, la portera del Real Madrid. Lamentable, una vez más, el acoso que ha sufrido una persona en Twitter. Difícil que Piqué juegue el Clásico y, atención, difícil que Bilbao pueda ser sede de la Eurocopa. Al menos eso parece. Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. O mucho cambian las cosas en los próximos días, o en efecto Bilbao no va a ser sede de la Eurocopa 2021 en este verano. Con lo cual, ahora mismo, la situación es que nadie sabe en la Federación Española, no sabe Luis Enrique, por ejemplo, dónde va a jugar España los 3 encuentros previstos de la primera fase. Bilbao dijo esta mañana a la UEFA que permitiría un 25% de público en el estadio de San Mamés, pero puso una serie de condicionantes, además todos acumulativos, tenían que cumplirse todos. Por ejemplo, que en junio esté vacunado el 60% de la población en Euskadi y en toda España. En junio, eso es imposible. Por ejemplo, que la ocupación de camas de cuidados intensivos por COVID no sea más del 2% en junio. Eso es prácticamente imposible. Y así hasta 7 condiciones que no se van a cumplir, porque es imposible que se cumplan, y hasta la Federación Española de Fútbol, en un comunicado a última hora de la tarde, ha dicho que es inviable, palabra utilizada por la Federación, inviable que Bilbao sea sede. Luego te amplío, se cae también Dublín. Había 12 sedes en el plan inicial de la UEFA, se cae Dublín y me temo que se va a caer Bilbao.
Luego lo contamos y lo ampliamos. Tebas, presidente de la Liga, ha dicho hoy esto sobre la vuelta del público a final de temporada, de esta temporada.
Hablando entre un 10 y un 25%, pero yo estoy esperanzado que así sea y que, aunque la decisión es del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio de Sanidad, que sea que haya público en los estadios, ¿no? Está viendo otros eventos deportivos, en otros espectáculos, ya creo que el fútbol le toca que haya gente en los estadios.
Optimista te vas, ¿eh? Porque no queda tanto. Quedan 9 partidos en Primera División. Y aún así piensa que va a haber público. Y les contamos también que hoy el TAS le ha dado la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Juegos Olímpicos de Londres 2012 a Ruth Beitia. O sea, tremendo.
Hola, soy Ruth Beitia y quiero deciros a todos los oyentes del partidazo de COPE que estoy feliz. Por fin se ha hecho justicia y la medalla olímpica de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres, por fin me la han otorgado y vendrá para España en breve. Así que muchísimas gracias a todos por las felicitaciones que me han llegado durante toda la tarde y a seguir escuchando el partidazo. ¡Un besazo!
¿Te imaginas que nos dan un EGM cuando pasen 9 años del estudio? También es verdad, pero es que lo estaba pensando, digo, que te den un premio 9 años después. Bueno, pues luego nos va a contar Ángel García en qué le afecta esta medalla de bronce ahora a Ruth Beitia, que es una ex deportista. Pogacar ha ganado a Primo Roglic en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco. Valverde ha sido tercero, Landa quinto. Roglic líder con 20 segundos sobre Pogacar. Y en tenis ha informado Radio Montecarlo que Roland Garros se va a posponer una semana a causa de la pandemia. El torneo tenía que empezar el 23 de mayo. De momento se pospone una semana. ¡Qué cantidad de noticias en este arranque de partidazo! Yo de verdad, luego andáis ahí con muchas
historias. Y alguna es cierta incluso.
No, alguna es cierta. Mira, los resultados, por ejemplo, creo que han sido ciertos, los que hemos dado. Si
no
es
está hecha, de no momento. Está cerrado el acta, ¿eh?
Efectivamente, el acta no está cerrado el acta. No lo he dicho, tenemos por delante una gran noche de radio, ¿eh?
Un gran equipo de comentaristas.
Gran equipo de comentaristas y gran noche de radio. Se junta absolutamente todo. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está también Oliva, que ha estado en Sevilla. Oliva ha estado viendo en directo el partido entre el Oporto y el Chelsea. Oliva, muy buenas.
No me he movido de aquí. Muy buenas, Juanma. Aquí me ha caído el partido. No, Oporto-Chelsea.
En Sevilla no ha nevado, ¿verdad?
No ha nevado. Y eso que ha hecho 22 grados y temíamos que pudiera nevar a última hora del día. Pero no ha nevado.
En algún momento. Oye, sí, Evangelio, lo de Múnich ha sido flipante la nevada que ha caído. Un 7 de abril.
Sí, hemos visto imágenes, Juanma, de esta mañana, de Sabener-Strasse, que es la ciudad deportiva del Bayern, completamente, pues las imágenes que teníamos aquí con Filomena hace unas semanas, pues eso lo hemos visto esta mañana. O sea, ya ha sido un milagro que el césped estuviera como estaba de la Allianz Arena para que se jugara el partido.
¿Qué contamos del partido? Porque si repasamos los datos de llegadas al área, oportunidades, paradas de Keylor Navas, el baño del Bayern de Múnich es tremendo y sin embargo ha perdido el partido.
31 remates del Bayern, 6 del Paris Saint-Germain, 11 paradas de Keylor. Ese es un poco el resumen en cifras del partido, que ha sido increíble de principio a fin, porque ha empezado con ese gol de Mbappé. Antes había habido un conato de remate al palo de Choupo-Moting. Y es que ha sido un no parar, pero a mí me ha parecido un ejercicio de supervivencia lo del Paris Saint-Germain, que es verdad que se ha fiado y ha hecho bien en fiarse, claro, de la pegada de sus dos estrellas. Neymar ha estado inmenso porque ha dado las dos asistencias de los primeros goles y Mbappé ha hecho doblete, pero es que lo del Bayern, o sea, es muy raro que el Bayern haya perdido el partido. Si ves el partido entero, ¿te parece increíble? A mí me parece increíble que el Bayern lo haya perdido. Vamos a ver la vuelta.
Qué pase de Neymar a Marquinhos, en el segundo.
Con la izquierda.
Espectacular.
Es que... con la izquierda y jugando bien, ¿eh? Juanma es el... Lo hemos dicho varias veces en este programa. Es el futbolista más desequilibrante del Paris Saint-Germain. Yo sé que Mbappé entra mucho por los ojos, pero Neymar es el futbolista más determinante de este equipo.
Ahora, independientemente de lo que pase aquí, el mejor equipo de Europa es el Bayern Múnich, ¿eh?
Sí, pienso exactamente eso.
Ha sido un poco la misma previa de la final del año pasado, de agosto. El equipo contra las individualidades. Y eso que faltaba a Lewandowski. Es impresionante la cantidad de recursos que tiene el Bayern de Múnich como equipo, pero es que luego a la contra, Neymar y Mbappé, a ver quién los para. Y el Bayern en defensa no es un buen equipo.
Es que Guille, esto lo que ha dicho, que le faltaba a Lewandowski. Es que si tú le quitas a Neymar o a Mbappé, a uno de los
totalmente
dos, es muy probable que el PSG hoy no hubiera sacado ese resultado. Si al Bayern le pones a Lewandowski, es muy probable que hubiera tenido más efectividad.
Incluso yo creo que la eliminatoria está abierta, ¿eh? Aunque sea un 2-3, no me sorprendería yo mucho coincido, que el Bayern ganara.
Sí, son dos equipos que en Barcelona hemos sufrido de cerca últimamente y yo creo que David estará de acuerdo. Para mí el Bayern es mucho mejor que el PSG. Te diría mucho
yo
mejor.
Yo creo que va a pasar,
es que, claro, tiene los jugadores que tiene el PSG, pero como funcionamiento de equipo, mecanismos, como máquina engrasada,
Es que tiene una cosa al Bayern, tiene una cosa al Bayern que cada vez que se acerca a la portería, crees que va a marcar gol.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Ataca con un peligro, o sea, no duerme
y
la
con
pelota.
Mucha gente.
No es de estos equipos que intente tumbarte durmiendo la pelota. No, es que la decisión del Bayern cada vez que tiene una pelota es meter gol.
Es alemán.
No es que se acerque a la portería, es que vive en la portería.
Eso es.
Viven ahí. Entonces esto...
Y más cosas. Y por fuera siempre te encara y te pone centro. Si tiene juego aéreo y entran los centrocampistas en segunda jugada, que todos tienen
disparo. Brutal ver al Bayern. Brutal.
O sea, tienen muchas cualidades.
Voy a deciros una cosa. Teníamos puesto en la redacción de deportes aquí en COPE 3 televisiones, cada una con un partido. Los ojos... Se te iban al Bayern Paris Saint Germain. O sea, en realidad, aunque hubiera 3 partidos puestos, estás mirando solo uno. Porque
es que los que tenemos solo una televisión en casa.
No lo habéis dudado, claro.
No, hemos puesto al Bayern y lo que hemos hecho es preparar el mando para cambiar y no lo hemos usado el mando.
Claro, claro. Es que
ha sido todo el partido.
Sí. Lo ha comentado Maldini en la tele. Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Juanma.
Qué nivelón, ¿eh? Qué nivel.
Ha sido un partido impresionante. Ha sido un gran partido en general, pero sobre todo un partido del Bayern espectacular. O sea,
Perdona, Maldini, me gusta que estemos haciendo esto, porque luego la gente nos acusa de resultadistas, efectivamente, de que solo hablamos bien de los equipos cuando ganan. Pues no, nos ha encantado el Bayern de Múnich, ya ha perdido 2-3.
Sí, a mí me encantó el Bayern, es un equipo que ha atropellado al Paris Saint-Germain. El resultado, desde el punto de vista futbolístico, solo se puede explicar porque enfrente tenía Mbappé y tenía Neymar y porque ha tenido a Keylor Navas. Pero bueno, yo creo sinceramente que no se puede permitir el Paris Saint-Germain un partido así en la vuelta porque el Bayern le va a eliminar. O sea, es muy difícil, le ha tirado 20 y tantas veces, le ha metido atrás todo el partido. Es muy difícil que el Bayern pueda hacer un segundo partido así perdiendo. Es decir, el Paris Saint-Germain necesita un poquito más balón porque si no le va a atropellar otra vez y le va a remontar en París. No tengo ninguna 31 duda.
31 tiros a puerta, en concreto.
Claro, eso es.
Mención especial también a Keylor.
Sí.
No por lo que ha parado, porque lo hemos visto parar muchas veces, sino que el partido hoy para un portero era horroroso. Porque no hay cosa peor que un balón que tenga nieve, que tenga copitos de nieve. Eso hace que el balón esté como recubierto de jabón. O sea, no tienes absolutamente ninguna adherencia en los guantes. Y hoy es un partido para hacer, que por eso ha hecho el primer gol, yo creo, Mbappé, en ese fallo de Neuer. Y ha hecho un partido Keylor lo más práctico posible, porque hoy no era día para blocajes, hoy no era día para no tener 5 sentidos en la pelota.
Sí.
Por eso el partido de Keylor para mí tiene todavía más valor, porque es las peores condiciones que se puede jugar son estas.
Le ha parado luego una Neuer en la segunda parte a Mbappé. Sí. Iba solo Mbappé, solo Mbappé.
A Neymar.
Era Neymar. Vale.
Sí, el de Mbappé yo creo que era fuera de juego. ¿Eh?
Me refería a la que estaba anulada la jugada por fuera de juego, es verdad.
Ha hecho 2 mano a mano y uno de ellos era fuera de juego.
Sí.
Eso han hecho una cosa que han llevado al extremo, aquella cosa, ¿verdad? Que es el Madrid, Casillas y Ronaldo, Nazario, digo. Esto ha sido Keylor y Mbappé. Y luego tiene al Neymar este, que 8 o 10 días al año parece que es el mejor.
No, perdona, Neymar si fuera regular sería el mejor del mundo, ¿eh?
Ahí está, pero es que lo es 8 o 10 días al año. Entonces, claro, el día que este chico, que ya va para 30 años, juegue 10 meses seguidos, será la leche.
Sí, pero fuera regular, si no se lesionara, son muchos, claro.
Maldini.
Sí, hoy ha sido un recital de Neymar, el primer tiempo. Luego la segunda parte ha desaparecido bastante, pero el primer tiempo es que todo lo que ha hecho ha sido dañino para el rival.
No le toquéis
a
Maldini a Neymar, por favor.
No, yo soy neymarista a muerte. Y además, os digo una cosa, es que Neymar, cuando se pone a jugar de 10, como ha jugado hoy, es decir, de armador del equipo, es una pasada. Y Neymar, el año que, os acordáis, cuando estaba en el Barça, hay un momento que Messi se lesiona durante un tramo largo y Neymar es el que asume los galones del Barça en aquella época y lo hizo. Es que
yo creo, Julio, que nadie... Julio, yo creo que nadie...
es un desperdicio de futbolista.
Claro, nadie le pone pegas
¿Quién no está enamorado de Neymar?
A la categoría y a la calidad de Neymar nadie le pone pegas. Lo que le pone pegas es al rendimiento.
Al rendimiento regular, sí.
Y que evidentemente ahí deja mucho que desear. Y eso tiene... Es justo que pondere mucho a la hora de valorar a los jugadores, sobre todo cuando hay que pagarles, porque ninguno de ellos son baratos.
Ahora,
y que se pierden cosas extradeportivas. El otro día contra el Lille, cayó en 2 provocaciones, vio 2 tarjetas y se fue a la calle.
Pues
y eso sí, es que le sigue pasando con 29 mucho. Años.
Pero ahora, hablando de rendimiento, lo de Kimmich, es que es un escándalo el jugar a Kimmich. Yo he comentado en el partido y lo he dicho muchas veces, y mucha gente me ha criticado por ello. O sea, si hablamos de medio centro como tal, Kimmich es el más completo del mundo, porque es que lo hace todo, es que recupera, distribuye, pasa, tiene, cambia de juego. O sea, digamos que es Kroos jugando
tiene
de medio
llegada,
centro.
Mete gol.
Puede ser que haya gente, Maldini, que no esté de acuerdo contigo.
No. Mucha gente me dice que, bueno, a criticar, ya sabes, mucha gente dice que no, Casemiro y tal. Yo creo que Casemiro es el mejor medio centro posicional defensivo, por decirlo de alguna forma, del mundo. Pero si hablamos de jugador completo en esa posición, creo que Kimmich es el mejor y para mí, vamos, no hay duda.
Y el Müller este, que tiene 102 años, imagino, ¿no? Porque yo desde...
¿Habéis visto que estaba sangrando? Que no sabía la
cabeza. Bueno, eso es una
imagen, se ha escuchado, además.
Es una imagen tremenda. Resulta que se hace una brecha en la cabeza y sangra a borbotones, pero sangra hacia atrás, hacia la nuca.
Sí.
Y él no se da cuenta. Paran el partido... Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y claro, le mira a Mateo y le dice, no, que está sangrando. Y dice, ¿cómo? ¿Yo? ¿Dónde estoy sangrando? Tenía la cabeza abierta, pero sangraba por detrás. Y digo, esto solo le pasa a un alemán.
O sea, se ha escuchado al cuarto diciéndoselo a Mateo en español perfectamente, en la retransmisión.
Hubiera seguido jugando por él.
Sí, sí.
hay una diferencia que, dime, os cachondeos cuando digo que son equipos de pueblo. Hay una diferencia de los equipos de la Copa de Europa, que es lo de toda la vida, la historia, el prestigio, los títulos y el resto. Y el Liverpool este que año los cachondeabais, ¿verdad? El Milán, cuando vuelva el Bayern Múnich, por supuesto el Madrid, son equipos de Copa de Europa.
Sí, pero
y estos tíos
sí,
una cosa especial.
El Paris Saint-Germain está cogiéndolo ya, ¿eh? Es decir,
pues teme que gane una Copa de Europa, pero, y después diremos que está.
Ya es un equipo.
Joder,
27 minutos y 0-2.
Vale,
¿eh?
No digo que el Paris Saint-Germain ya es un equipo Champions.
Vamos a ver, es el finalista y la puede ganar este año. Claro, yo te digo que el cuajo, lo que es el Bayern Múnich y otros. ¡Hombre!
Y es verdad, y sobre todo ahora, a partir de cuartos,
¡hombre!,
que hay quien se ha coronado y quien está por coronarse. Hay campeones y aspirantes. Y evidentemente ya llevan tiempo aspirando el City y el PSG. Y eso
sin
supone
duro, además,
que ya
duro.
Están en otra fase, que es la de casi ya campeones.
Sí, sí, sí.
Es decir, un duro que tiene mucho mérito.
La primera vez que llegas, pues llegas como llegó el Valencia, muy asustado a aquella final con el Madrid. La segunda vez que llegas ya la compites y la puedes ganar. Y si tienes la suerte de tener dinero para seguir teniendo un equipazo, pues entonces ya cuando vas llegando más veces, ya entonces estos escenarios no son extraños.
Maldini, muchísimas gracias.
Un abrazo, crack.
Ha sido un placer. El comentario de Maldini sobre este partido. Evangelio, la vuelta es el martes a las 9 de la noche. Está la cosa como para perderse el partido. El martes 9 de la noche, París Saint-Germain Bayern de Múnich va a ser, de verdad, un partidazo otra vez. Vamos, toda la pinta tiene.
Por nada del mundo.
No creo que nos plante un 0-0 el martes, vamos.
A ver si recupera, bueno, a Paredes seguro, porque me parece que la sanción, a Paredes le recuperan, que Paredes es importante para el PSG, a ver si recuperan a Verratti, que por ejemplo contra el Barça en la ida fue muy importante, y vamos a ver qué versión del Bayern vemos, pero yo no me espero una muy distinta.
Oliva, ¿te ha gustado mucho el Chelsea en Sevilla?
Sí, me parece, os estaba escuchando atentamente, que en esas quinielas que todos hacemos ahora de quién puede llevarse esta Champions, el Chelsea es un señor equipo. Si el Madrid toma resuelve lo de Anfield de la próxima semana,
cuidado.
El rival sería un rival duro, que a mí me da la impresión. Le he visto tres veces ya esta temporada in situ, Juanma, y la eliminatoria del Atlético de Madrid por la tele.
Es verdad.
Y me parece que incluso como equipo y como bloque está un punto por encima del Liverpool. Como equipo y como bloque, ¿eh? Y además tiene un montón de jugadores, tiene un banquillo espectacular. Hoy ha ganado 0-2, merced a tener más pegada que Loporto, porque Loporto a ratos ha sido incluso mejor en el partido que el Chelsea, pero es que tiene pegada arriba y luego sin Kanté, sin Thiago Silva, sin Pulisic, sin Sillet, sin ninguno de estos, los ha tenido el banquillo y sin embargo el equipo no se ha descompuesto, ha prácticamente resuelto la eliminatoria con este 0-2 porque actuaba, recordemos, en este primer partido como visitante. Y a mí me parece que es un señor equipo el Chelsea.
Un gran tapado destapado.
La vuelta, ¿no? el martes.
Un equipo es bueno, difícil y competitivo desde el momento en que no le haces ocasiones y no le haces goles.
Claro.
El Atleti 0 y el Oporto 0.
El Atleti en 180 minutos le hizo media ocasión de gol. Y el Atleti no es un equipo vulgar, es un gran equipo de fútbol. Media ocasión de gol.
Uciano, que has visto el partido y lo has comentado. Sí. ¿Qué quieres decir?
Bueno, que es un equipo muy rocoso, efectivamente, muy difícil meterle mano. Y luego, a mí lo que me ha sorprendido con el partido del Atleti es que físicamente Marcos Llorente o jugadores que en nuestra liga parecen indestructibles chocaban contra una muralla, ¿os acordáis? Contra Zouma y contra Rüdiger.
Sí.
O sea, es un equipo que combina gente de calidad arriba, a mi Werner me gusta mucho, con luego gente muy física. Y eso que hoy, como decía Oliva, faltaba Kanté, por ejemplo. A mí no me entusiasma el estilo de juego. Creo que el Oporto ha podido ser justo el empate, ¿eh? Porque ha llegado muchas veces, ha tirado a puerta, pero luego estos han defendido muy bien. Sí. Arriba han tenido tres ocasiones, han metido dos y han sentenciado la eliminatoria.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Hasta mañana, Juanma.
Bueno, vaya arranque más futbolero del partidazo. De verdad es que estamos...
¿Por qué hablar de waterpolo?
Nos podrían poner un canal temático estos de fútbol perfectamente, oh, hablar con la gente que entiende.
Los panenquitas.
Muy panenquita, ¿eh?
Pero de verdad, ¿eh?
Pues, vamos a, mira, que no hemos hablado ni de renovaciones, ni de
VAR.
De nada,
ni de nada. De nada, de nada, no estamos en fango.
Qué maravilla.
Mira, el VAR en Europa no tiene mucho lío, ¿verdad?
Una cosa, Liga Española, empate en Donosti, fallo de Unai Simón, el portero tremendo. Del Athletic y de la selección española. Cañete, es un portero que hace cosas raras a veces, ¿no?
No, yo creo que es un portero todavía que está verde y que le ha venido muy, muy rápido todo. Y entonces lo normal, lógicamente, pues es ir mejorando con los años y le iremos viendo mejorar. El problema es que ya está la selección española y por lo tanto se le va a exigir como portero de la selección española. Y si os acordáis, hubo un antes y un después de ir a la selección. Antes de ir a la selección, un portero que venía creciendo con muy bien, llegó a la selección, estuvo ya en el foco y entonces eso, pues lógicamente pesa, es una responsabilidad más y es mucho más difícil, defender tu posición de portero internacional todos los días que cuando juegas y pasas un poco más.
Pero el fallo de hoy, tú como portero, ¿cómo lo defines?
Bueno, un fallo que no ha medido y ya está, no ha medido. Él pensaba, yo creo que esa pelota iba fuera.
Claro, ni siquiera... es un centro lateral, alto, la está mirando, él tiene una visibilidad perfecta, estira las manos y se va dentro.
No, porque no se esfuerza en sacar esa pelota porque yo creo que piensa que va fuera, es un fallo de medición, de su ubicación, de que sí, la pelota vuela y no sabes realmente dónde tienes el palo y dónde estás tú.
Sande Donosti.
Porque están mirando el balón.
Sande Donosti, muy buenas.
Gabón, buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Qué contamos del derbi?
Bueno, que se dejaron la intensidad y la emoción en Sevilla, ¿no? Eso parecía, piernas cansadas, sobre todo en el Athletic Bilbao, que casi no cambió nada, pocas ocasiones y muchas imprecisiones. Lo mejor vino todo al final, con los quiebros de Janu, que son, la verdad es que cuando está este tío en marcha, es un rock and roll maravilloso, y el remate de cabeza del Búfalo Villalibre, picado abajo, y por supuesto el golazo de Roberto López, que es verdad, hay cantada de he visto ya por ahí ya Simon Garfunkel, demás, imagínate los vaciles que hay con la cantada de Unai Núñez. Llevamos también varios días de vaciladas, con la trompeta de Yarramendi. Bueno, pues a alguien se le ha ocurrido mandar unos mariachis a la puerta del hotel de concentración del Athletic Bilbao en Donosti.
Alguien de la Real ha mandado mariachis al hotel del Athletic en Donosti. Y suenan así, sonaban así. Esto está al alcance de cualquiera. Tú te metes en internet, contratas un grupo de mariachis y los hombres y las mujeres van a tocar donde les digas. Pero claro, han ido al hotel del Athletic antes del partido.
Estamos de duelos musicales.
El caso es que esto se puede tomar con humor o se puede tomar como un gesto de mal gusto, feo, porque no es una forma de recibir a un rival al que has ganado hace 4 días. ¿Qué ha dicho Imanol de este asunto?
Le hemos preguntado sobre eso y fíjate la respuesta de Imanol.
Muy feo, me parece muy feo. Creo que esa no es la afición de la Real Sociedad. Eso es una minoría. La afición de la Real Sociedad no es esa y, sinceramente, me parece feo. Y el Athletic Club no se merecía eso. Ya he dicho una vez más que el comportamiento del Atleti ha sido ejemplar, tanto después como hoy. Así que lo de los mariachis no me parece nada bien y quede claro.
Chapó, ¿eh?
Es un fenómeno, ese muchacho.
¿Se puede ser más elegante?
No.
¿Se imposible. Puede estar más acertado? Imposible. ¿Se puede ejercer de realista y a la vez respetar al rival, aunque sea el eterno rival de toda la vida? Hombre, por favor. Claro, muy bien el entrenador de la Real.
Sí, sí, aparte que llevan así toda la semana, ¿sabes? Respetándose. Yo creo que Marcelino también. Se rompe una lanza a favor de Marcelino entre mucha gente de la Real porque es el que reconoce y se acaba con todo el debate del pasillo. Va a haber pasillo, somos un club señor y punto.
Perfecto, Sande. Gracias.
Buenas noches, caballeros.
Hasta luego.
Es que esto ya hablaremos después de la niña del Madrid, la jugadora, la portera, pero es que, cada vez la gente normal es menos. Yo llego a esta conclusión.
¿Qué me vas a decir a mí que dirijo el partidazo?
Bueno, pero si es que, chicos, lo normal es menos que decir, oiga, mire usted, pues tiene un partido de fútbol histórico para toda la vida, que tal cual acaba. Tiene que ganar uno u otro. Si es que aquí no pueden ganar los dos. Oye, hay un comportamiento ejemplar de los protagonistas, de los tíos que están. Y entonces salen ahí 4 sonados con unos mariachis.
Oye, son casi las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Este es el prime time radiofónico, de la, de la noche. Hay 2 prime time en la radio. Uno es las 8 de la mañana y otro las 12 de la noche. Demostrado, ¿eh? ¿Verdad, Alcalá? Empíricamente demostrado.
De 8 a 9.
De 8 a 9.
Y de 12 a 1.
Y de 12 a 1. El prime time radiofónico. A esta hora les contamos que la Liga Española va a seguir llamándose la Liga Santander, porque ha llegado a un acuerdo la Liga, de nuevo, con el Banco Santander. En este programa somos muy de hablar con alcaldes, pero la verdad es que no estamos nada acostumbrados a hablar con consejeros delegados, porque nos queda...
Casi mejor.
Hombre, lo que pasa es que es muy difícil, ya. Es muy difícil, pero hoy lo hemos conseguido, ¿eh? Hoy lo hemos conseguido, porque el consejero delegado del Santander,
hombre,
que ha firmado con Tebas,
hombre,
que es Rami Abukair, nos está escuchando en directo. Mira, justo a las 12. Señor Abukair, muy buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estés?
Muy bien, estamos bien. La Liga, ¿tenemos que seguir diciendo Liga Santander?
La Liga Santander, la Liga Santander. Llevamos 5 años y hemos renovado por 2 años más y un tercero, opcional.
2 años más y un tercero.
Que, eso es.
¿Han sido duras las negociaciones con Tebas? ¿Es buen negociador Tebas?
Bueno, ya le conoces.
Bueno, pero yo no negocio con él. Él siempre gana en la negociación.
Bueno, hemos llegado a un buen acuerdo, yo creo.
¿Son acuerdos cerrados? Es decir, ¿un acuerdo de patrocinio con un evento como la Liga se cierra en un precio fijo o la Liga varía de precio en función de si viene Haaland, viene Mbappé, se va Messi? ¿Eso cómo se negocia?
Bueno, yo creo que entre los dos lo que tenemos que hacer es que la Liga cada día tenga mejor renombre, ¿no? Y bueno, la Liga tiene muchas cosas. Además de la Liga Santander, como sabes, hemos cerrado el acuerdo con la Liga de Segunda División, Smart Bank, la Liga Genuine, para esos chavales, que es una liga preciosa. Bueno, hay que ir alimentando el acuerdo. Yo creo que estamos los dos contentísimos, por eso después de 5 años, pues hoy hemos decidido seguir con este matrimonio. Y que la mejor liga del mundo, pues se sigue llamando la Liga Santander.
¿El fútbol, incluso sin público, es un buen producto para algo tan importante en España, una marca tan importante como es el Banco Santander?
El fútbol llega a todo el mundo. Yo llevo un par de días pegado a la tele con mis hijos por la noche. Estoy deseando el sábado que llegue el clásico y es un producto transversal, es un producto que vemos todos. Y es un producto que se ve en familia, que se ve con amigos. Es algo muy nuestro, ¿no?, el fútbol. Así que estamos de verdad que muy contentos.
Y una cosa, ustedes que se manejan en esas esferas tan altas, en esa macroeconomía, ¿es posible que a la Liga Española vengan jugadores como Haaland o como Mbappé, teniendo en cuenta cómo están los clubes con la situación económica tras la pandemia?
Yo creo que el año que viene vendrán, seguirán viniendo estrellas a la Liga. Yo creo que los propios jugadores quieren jugar en los mejores equipos del mundo, y los mejores equipos del mundo están en la Liga Santander. Así que si eres un jugador y, oye, quieres aspirar a ganar la Champions, llegar bien a tu selección, pues el mejor sitio posible es la Liga. La Liga Española,
¿usted
la Liga Santander
cree que este verano va a haber un gran fichaje en España?
Yo te diría que sí. Yo creo que no van a sorprender gratamente.
Como diría Alcalá, ¿esto es información o es opinión?
Esto es la mejor liga del mundo. Así que si es la mejor liga del mundo, hay que venir la mejor liga del mundo.
Vale, vale. ¿La Champions, que también es Champions con patrocinio del Santander, eso va a continuar o eso hay que negociarlo más?
Eso es otra negociación que va por otro camino. De momento lo que hemos acordado es la Liga de Santander y bueno, iremos viendo con la Champions.
Perfecto, pues nos lo metemos bien en la mollera. La Liga Santander y la Liga Smartbank. Y estamos encantados de que así sea, que una marca española apueste por la Liga Española. Nos encanta. Enhorabuena para el Santander y para todos sus clientes y empleados.
Muchísimas gracias, Juanma. La verdad es un placer. Es bueno para la marca España, es bueno para nuestros clientes, es bueno para nuestros empleados. Oye, muchísimas gracias a toda la gente que hace la radio por apoyar como estáis apoyando.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte.
El CEO del Santander. Nos ponemos firmes, ¿eh? No habéis dicho ni pío, ¿eh?
Por si acaso.
Por si acaso.
Por si acaso.
Cuando entran los... Cuando entran... me he sentido aquí solo, ante el peligro.
Es normal. Tenías que haber...
Es que confiábamos en ti, Juanma.
Si dices una impertinencia, además...
Tenías que haber entrevistado al estilo Fouto.
Te sube los puntos.
Te sube un par de puntos la hipoteca.
Sí, lo digo.
Estar calladito.
Yo me he tirado, pero no me ha oído. Yo le he dicho que...
Yo un día entré con el flaco Pellegrino, el entrenador. Entré un día a un banco y así había un guardia jurado que estaba pues de la puerta, ¿no? Y le dijo al guardia jurado, escúchame, gírate, date la vuelta, protege a la gente del banco, no al banco de la gente.
Esa es buena. Guas, ¿qué decías? Que te estábamos escuchando.
Que decía que me he tirado, no ha debido de oírme el buen señor, pero que si le llaman del Bayern, que no coja el teléfono. Que le digo, ¿nos patrocinaría algo? ¡No!
Yo pensé...
De Alemania, nada.
Pensé que ibais a decir que os quitaran las comisiones del cajero o algo así.
No,
era
no
el momento de...
No.
¿Eh? Somos cutres, pero no tanto, Juanma.
Que sí, hombre, que sí. Hay que escucha, esto es lo que nos brinda el periodismo, poder aprovechar este tipo de cosas. Llegar y decir, oye, mira, es que me están quitando 2,60 cada vez que saco 60 pavos. ¿Me los devolvéis? ¿O no?
te cobran 6 al día siguiente.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Raúl, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues opinan sobre esta noche de Champions en el 637-23-0010, también en el Twitter del partidazo y también en el Instagram. Decía un oyente, Cañete, si al PSG le quitas a Mbappé o a Neymar, pues va y le mete 4 al Barça, te lo recuerdo. Me sorprende mucho que todavía se esté dudando de quién es mejor, si Vinicius o Mbappé. Kylian es crack, Florentino. Hay que ficharle ya. ¿Cómo juega el Bayern? Dice otro. La suerte del Paris Saint-Germain ha sido que no jugase Lewandowski. Al menos 2 ocasiones las hubiera metido para adentro. Otro dice, no hay un equipo ahora mismo que juegue al ritmo del Bayern y que maneje tantos recursos. Es impresionante. Y si tengo que fichar a un futbolista para mi equipo, dicho a Kimmich. Es un fenómeno y completísimo. Lo digo antes de que empiece todo el mundo a alucinar con el Bayern y sobre todo Maldini y las hordas internacionales. Si un equipo quiere ser campeón de Europa, no puede tener una defensa de verbena como la de hoy del equipo alemán. No se puede cometer tantas contras, no se puede conceder tantas contras al rival. Y dice otro oyente, he estado todo el día escuchando un zumbido raro en mi cabeza y eran todos los madridistas del país sacando pecho a la vez por lo de ayer. Menuda nos espera a los que no somos madridistas. Zidane nos va a enterrar a todos. Y hay un oyente que le da un palito a Maldini.
Cuando la semana que viene queden fuera de la Champions los alemanes del Bayern y los ingleses del City, se le va a caer a Julio Maldonado los palos del sombrajo. Vaya crack.
Bueno, hay palos para todos. Oye, a esta hora no hemos todavía pronunciado una palabra que ayer repetimos 87.000 millones de veces.
¡Vinicius! En
el
partido.
¡Esa es la palabra!
¡Claro, pero si es que te estoy esperando!
No, se ha pronunciado la palabra. ¿Qué palabra?
¡Vinicius!
Ayer estuvimos todo el programa hablando de Vinicius y todavía no hemos dicho nada de Vinicius.
Se me hizo
primera reacción a Vinicius.
Que ayer se dejó entrever que el bueno era Vinicius y hoy Mbappé ha puesto en su sitio a Vinicius.
¿Por qué?
Porque es infinitamente mejor y ni en 20 vidas Vinicius llegará a ser la mitad de lo que es Mbappé.
Hombre, pero ese debate...
Escucha, si
no
quieres
existe,
mojarte,
¿no?
Puedes decirlo. No andes con rodeos.
A mí, yo si puedo quedarme los dos, me los quedo. Pero es que ayer se llegó incluso a decir, hombre, que es que igual fichar a Mbappé frena la evolución de Vinicius.
¿Quién lo dijo eso?
Una pregunta.
No lo sé.
¿Quién te gusta más, Vinicius o Dembélé?
Vinicius, los dos por igual.
No me falles, hombre.
Son dos tipos que me desesperan. Uno más porque juega en el Barcelona y el otro menos porque juega en el Madrid, pero son perfiles parecidos. Fallan demasiado para lo que se espera de ellos.
Lo dicho, ¿eh? Gran noche de radio por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.